Tania. Acá empieza lo que es el Tania. Y por lo cual se llama Tania. Tania, en arameo, es hemos estudiado. No parece un buen nombre para un libro. Tania aparece 800.000 veces en la Gemara. O sea, Tania es un extracto, de hecho, ¿sí? De una parte en la Gemara. De Nidá. Que es citar, como empieza con ese extracto, se llama así. Pero obviamente podría haber elegido otra opción. ¿Sí? Primero que nada, porque el extracto que va a citar es de una parte de la Torah llamado Beraitá. Beraitá existe lo que se llama Mishnah. Mishnah es compilado por Rabbi de Buda Nasi, llamado Rebe también. O sea, es como que, llamado Rebe, el Rebe se lo conoce. Es, digamos, toda la tradición oral, encriptada, en lenguaje súper, súper conciso. Y eso era toda la compilación de la Torah oral, estaba ahí, en la parte, lo que tiene que ver con la parte legal. Después de ahí, las generaciones posteriores tenían que analizar eso y ya no era tan fácil entender ese lenguaje encriptado, conciso, por lo cual existe lo que es la Gemara, que por. Nada, no hay una. No sé, por 10 páginas para aclarar la primera frase, ¿entendés? Como que. Entonces, abarca obviamente mucho más extenso. Ahora, pero la Beraita son cosas que están dentro de la Gemara, cita Beraitot, para a veces entender la Mishnah, porque la Beraitot son notitas que no quedaron compiladas en la Mishnah, de la misma época de la Mishnah, donde alumnos anotaban lo que decían sus maestros, pero fueron encontradas después. ¿Sí? O encontradas como fuera del lugar, entonces no fueron compiladas, entonces no tienen el mismo peso, o sea, muchas veces se usa para, pero según esto, según esta Beraita, la Mishnah tiene una pregunta contra la Mishnah, etc. Entonces, la Beraita no parece ser la información más adecuada para representar todo tu libro, como para que cites una Beraita. Tipo, empezar con algo de peso realmente mayor y más legal, digamos. Y es interesante que él elige eso. Más que nada, bueno, hay muchas explicaciones, pero digamos la que me acuerdo yo que me habían explicado a mí, en algún aspecto es que tiene más relación con la gente común. Es decir, las notitas son las cosas que, por más que no tienen el valor tan, podría decir, tan divino, ¿entendés? Como si la Mishnah. Pero por el contrario, es lo que habla del valor del alumno que estaba escuchando la tradición de su maestro, y es el esfuerzo del mismo alumno de recordar y anotar. O sea, es parte de lo que el trabajo de abajo hacia arriba, de lo que nosotros podemos hacer. Que esto es el objetivo, porque al fin de cuentas no es que todo tiene que venir de arriba, porque lo que viene de arriba ya vimos que en la historia del pueblo de Israel duró poco y de hecho fue perjudicial. Lo sacó de Egipto, pero el Egipto no salió de ellos. O sea, ellos salieron de Egipto, pero Egipto les faltó salir de ellos. Ese era el esfuerzo personal que tenían que hacer. Después, o sea, en toda la historia, siempre cuando hubo una revelación de arriba, y en la persona también, cuando hay despertares repentinos, entusiasmos repentinos para hacer ciertas cosas, si uno se agarra, está bien que uno se agarre eso para arrancar, darse fuerza, pero si uno se basa en ese despertar digamos, mantenerse firme o no, está equivocado. Porque ese despertar es solo para que arranques, no para que te mantenga. Mantenerse después es vos con tu propio esfuerzo. Eso en el matrimonio súper aplica. Se dice que ayer más el imposible para que la gente, digamos, todo para que llegues a la jupa, no importa. Tipo, se ven de una forma y se quieren de una forma y pasan cosas que después, más adelante, sí, no puedo creer que vi esto de vos cuando ahora. Y empiezan los realmente problemas, porque, pues, ¿y dónde estaba todo eso que había visto? No, es que es verdad, te mostró todo lo que es la persona. Es el objetivo. Ahora vos alcanzalo. No, pero me sacaste la hoja. Bueno, sí, digamos, Jacob también, que se enamoró de Rachel y por eso trabajó 7 años y después le metieron a la hermana. Y al final de cuentas, después que trabajó para vuelta a estar con la que quería estar, es la que menos vivió, es la que menos hijos le dio. Al final de cuentas, se vivió más con la otra. Y la otra es la que realmente representa a su mujer, por más que él quería a la anterior. Si el corazón está enamorado siempre de la novia, el corazón tiene que estar enamorado de la novia, pero tu mujer va a ser otra. Como con la que, digamos, vos no hubieras optado por casarte si no hubiera venido esta antes.
Rajel.
Claro, la Rahel es como, es la misma persona dentro de la misma
Sí,
persona.
sí,
O sea,
sí.
son las cuatro que tenía Jacob, son la misma. En verdad. Y esto es una aplicación de matrimonio muy bien. Después sí, te la puedo pasar.
Dale.
Es muy bueno ver eso porque ahí entendés todo. Es como que, pues bueno, no es que entendés, o sea, te querés matar por un lado, porque si no, bueno, a mí no me va a pasar, ¿viste? Pero es así, es aceptar principios que son fijos.
No resistirse a eso.
No, hay gente que le pasa después un tiempo más largo que a otros, pero en principio te tiene que pasar porque si no, no estás en uno. Si no, es que como hay que sospechar de ese matrimonio, como que es raro. Viste como decís cuando hay una comida que te está gustando mucho, pues hay que sospechar del cayú. Dios libre, ¿no? Que sí te guste, que sea. No puedo hablar mal, pero bueno, es el chiste. La cuestión es que, volviendo al tema que nos incumbe, de vuelta, acá es como que estás eligiendo, no está bien, digamos, citar, más allá de lo que dice está bueno, como para empezar un libro, pero la fuente de donde lo traes. Es como, bueno, ya que estás citando, empezá tu libro con el nombre de alguna Mishnah Gemará o algo de peso, digamos. Y la idea del Tania es justamente todo el trabajo de abajo hacia arriba, de lo que nosotros podemos llegar a acercarnos a Dios y no de lo que Dios se acerca a nosotros. Porque Dios está cerca de nosotros, eso es obvio. Tipo, Él nos creó hasta el milímetro y está todo el tiempo con nosotros. En ningún momento se alejó de nosotros. En todo caso, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Y por eso empieza citando Nidá. Nidá es el estado de menstruación, de separación del hombre y la mujer. Si la mujer representa al pueblo de Israel, porque así está escrito que es la novia, Matantorá fue el casamiento, Hashem es el novio, ¿sí? Y todo cuando nos casamos con él, digamos, hicimos el contrato, el compromiso, el próximo paso sería la intimidad, ¿sí? Que es toda lo que vivió el pueblo de Israel, se fueron a vivir juntos a Beit HaMikdash, se vuelve a ver la historia de esa forma, pero después se rompió, él agarró y se enojó, hubo una discusión, una separación, ¿por qué? Porque la mujer se impurificó, ¿sí? En ese caso contextual fue la idolatría, los pecados que habían hecho, generó una separación consecuencial, obvia, entre el novio y la novia, no podían seguir durmiendo en la misma cama, entonces la novia está en un estado de nidá, de impureza, hasta quién sabe cuándo, digamos, depende de nosotros, más que nada, de contar los días, de estar todo lo que abarca la purificación, es lo que el Tanya pretende de nosotros, que empiece con Nidá, es porque Nidá es el estado en el cual nos hallamos y por el cual podemos regresar, ¿sí? Es el estado ya tanto de la separación como el regreso, porque yo siempre, bueno, lo vivencies. Que es como que la separación es te puede venir repentinamente y te querés matar porque es como que llega un momento donde vos quisieras estar con ella, o tanto físicamente, o están compartiendo algo lindo, y de pronto las reglas que implica la nidad, nada, hacen que, viste, uno, la mujer más que nada sufre porque se siente menos contenida a nivel de lo que suele recibir en el hombre, y el hombre también quisiera estar más cerca y todo, y te va separando, pero por otro lado. Es la oportunidad perfecta para reconectar, revincularse, redesearse, todo lo que, si vos no tenés ese cronograma, ¿cuándo es el momento en el cual paramos un poco para que no se desgaste la relación? No hay momento. Porque normalmente el deseo del hombre siempre es estar cuando le pinta, juntarse cuando le pinta, y por eso también se como que se desgasta y se muere muchas cosas de la pareja, pero cuando tienen un tiempo del cual se separan, se vuelven a reconectar con todo ese mismo deseo como si fueran novios de vuelta, que es lo que sucede a mínima escala cada vez que hay nidad. Entonces ves que la nidad es algo súper positivo. No solamente positivo, sino que ni siquiera es una separación, sino es parte del proceso de conectarse cada vez más profundo. Porque estás, por un lado, separando el cuerpo, que es lo que vos quisieras juntarte con, pero de vuelta las mentes se pueden juntar, pues la mente no se separó. De hecho, es la oportunidad para hablar más, salir a hacer cosas que son propias del vínculo de personalidades y no solo de cuerpos. Entonces está bueno. pues te permite tal vez a la experiencia de lo que es su verdadera unión, porque va a llegar el momento donde, como vos ves a los viejitos que van tipo en la calle, caminan juntos y ¿qué comparten ellos? Porque ya ni siquiera tienen el físico, ya se tocan y la piel ya no sienten nada en la piel tampoco, ¿entendés? ¿De qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que quedó? Y quedó ni siquiera la vivencia, porque ya se olvidan también. Y es solamente sus almas están juntas, tipo la presencia de uno y del otro. Es muy loco
Suena
eso.
poco.
No, ojalá, digamos, lleguemos a eso, pero eso existe ya en el momento que uno se casa. Vos estás conectándote de la presencia de uno con el otro. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo, porque los cuerpos esos no tienen nada que ver. Los cuerpos, de hecho, son totalmente opuestos. La personalidad de la mujer y del hombre es totalmente opuesta. Y viven chocando en cómo funciona uno y el otro. Y hay millones de libros intentando ayudar a la vista del hombre y cómo juntar Venus con Marte. Entonces, como que es real eso. Son opuestos absolutamente como el agua y el fuego. No hay chance de que digas, no, sí, yo ya lo entiendo. No, o la maltratás por eso ella es sumisa, o ella te maltrata a vos y vos sos sumiso. Pero no hay forma de que vos seas vos como un hombre con tus amigos y ella como una mujer con sus amigas y estén juntas así. No, hay algo que cambia. Hay algo que se tiene que readaptar, porque se tiene que recomplementar en un aspecto que es totalmente imposible si no fuese porque en verdad hayan unido sus almas. Y la nidad viene como a decir, pero la nidad me corta lo que yo me. No, la presencia uno con otro no la cortó. Cortó lo más superficial que hay entre ustedes dos. Y eso es lo que él decide como, digamos, como introducción de su libro es. Reconozcamos esa situación en nosotros con Dios, tenés que aceptar que es así y que el problema está más que nada en la mujer, más que en el hombre, porque el problema lo tiene la mujer, el hombre en sí no es que hizo algo para que se separen, ¿eh? De hecho, es producto del pecado original, la menstruación proviene de Jabá, una de las cosas que provocó el hecho de comer del fruto. Entonces, esta es la clave para todo. Lograr el Tania es, esto es la forma de empezar a purificarnos de esta situación en la que nos encontramos, esta condición que nos impide estar con nuestro marido, y volver a vivir con él, reconstruir la casa. Eso fue una separación muy grande, a nivel, digamos, mundial y no solamente personal. Y por eso, también, el corchete en el cual inicia todo, que acá lo cita como Nidá, fin del capítulo 3, en verdad deja lugar a que vos puedas interpretarlo como que dice, porque fin del capítulo 3 es la palabra completa, en hebreo trae un acrónimo que es Besof,
Pere
claro, es Pere Gimel, pero dice Pei Gimel, ¿sí? Dice Samach Pei Gimel, Bet Samach Pei Gimel. Un rabino me dijo, acá dice Besof Galut. En el final del exilio de Nida. El Tania está. Viene con el final del exilio de Nida. El Tania es. Tania, listo, es el final del exilio de Nida. Después de este corchete es la redención. Si vos no estás en la redención, se dice antes del corchete. Tania. Entre el corchete, el fin de, con el fin del exilio, viene con el fin del exilio, o sea, viene juntándote. Este es el fin del exilio. Este es el fin de la vida. A partir de ahora vamos a estudiar. Está dispuesto a. Ya no están más separados, ¿sí? Somos uno de vuelta, no más impureza, y entonces ahí vas a. Es todo el daño. Y es muy loco porque sí, bueno, pero. Digo, quiero vivenciarlo al máximo, y eso es lo que primero hay que entender: que el daño es esto. Una braita que estudias, que se estudia sobre la nidá, porque por más que después ya no habla más de nidá, pero siempre es una tradición jasídica que como empieza el libro, el título de la parayá, ¿sí? Puede que la parayá hable de miles de otras cosas, pero eso es toda la parayá. Y todo el libro de la Torá, como empieza con Bereishit, todo está en la Bet, todo está en Bereishit, todo, 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 por más que uno no encuentre la relación, tiene que haber algo. Sí o sí, porque por eso se llama. Así empieza todo. Y entonces, si acá empieza el Tania así, por más que después ya nada que ver, ya tipo después deja de lado esta explicación que cita, aunque después vuelve más adelante, pero eso es todo el tag. Es todo lo que tiene que ver con la nidad.
¿Terminamos?
Si querés. Después hay dos explicaciones más sobre qué es Tania.
No, digo que si es todo el Tania, por eso el chiste.
Y ya terminamos, hermano. Porque es el fin.
Ya está.
Está todo acá. Nada, eso, Tania hemos estudiado, también significa. La misma palabra se puede cambiar por Eitan. Las mismas letras.
Fuerza, ¿no?
Sí, es como una especie de fuerza, pero fuerte. Fuerza, fuerza. Y es la fuerza que te da el Tania, digamos. El Tania te da la fuerza, porque todas las palabras se combinan en una. Que el Tania te da la fuerza para vencer el exilio, en la nidad. Y también Tania significa, según la tradición cabalística, es una especie de klipá. Klipá, que después vamos a estudiar más profundamente de qué se trata, pero hay una como un efecto secundario que ocurre cuando uno estudia Torá, que es un orgullo, digamos, torático. Que uno se siente que está como que entrando en un nivel de conciencia mayor. Y de hecho, si te comparás, superior a otros. Y que se fermenta dentro de uno un sentimiento de orgullo y altanería. Evidente, tipo, es inevitable sentir ese sentimiento porque de hecho te estás elevando. Y como te estás elevando, estás viendo a todo más chico, por ende te sentís más grande. Y Tania en particular afecta a los eruditos de estudio de Torah. No es que es una altanería común. Alguien que presume y no tiene nada. Alguien que realmente tiene algo, por lo cual presumir de verdad, que más es en la Torah, pero más que nada con el estudio. Y es muy difícil de vencer ese orgullo. Porque tenés siempre respuestas para justificar por qué te sentís así. Porque como sabes toda la Torah, digamos, sabes mucho, el que sabe mucho también sabe, digamos, todas las herramientas para justificarse en la posición en la que se encuentra. ¿Sí? Es imposible desautorizar a un rabo. De lo que viste, decir, no, pero yo te vi diciendo esto. No, porque hay una cita de tal comentarista que vos nunca vas a saber si existe o no, donde te citan un libro que jamás vas a encontrar porque justo ninguna editorial lo vende, solo él lo tiene en su casa. Pero que es real, o sea, él siente que esa es la respuesta para darte, y así es como vive. Vive toda su vida engañado por su erudición. Y el Tania viene a romper con esa clipa también, cosa que hoy en día nosotros no nos estamos relacionados con ese problema, pero puede pasar. Te está advirtiendo que el Tania viene a trabajar más que nada con ese problema que hay en la erudición, en el estudio de Torah, que se fermenta automáticamente por pasar tiempo estudiando y porque es así. Como dijimos antes, el incienso que te puede matar. Porque es inevitable, te estás elevando.
Sí pasa.
No, pasa.
Quizá porque vos que estás en un mundo ya de Torah.
No, a mí me pasa. No digo que a mí no me pase. A todos pasa.
Uno de mis amigos. Están, viste, digo, cualquiera de pies. Entonces, eso
claro, bueno, exacto, eso.
Yo reconozco que eso no está tan bueno. Esa sensación de que los demás están en cualquiera. Me hago cargo de
ese síndrome hippie, yo digo, que es que, viste, que le pasa a cualquiera, claro, que dice, sí, yo encontré algo mejor que la sociedad, viste, la sociedad vive como zombie. Pero vos también sos, o sea, vos también sos eso. Solo que de pronto te sentís que no, pero.
Y vos te das cuenta que sí.
Sí, peor. Bien, que peor, que viste, como hablamos de que la gente que está en algo espiritual es
más
peor.
Oscuro, sí.
Porque busca su propio yo.
Pero hay más momentos de sentirse más. Esto, más grande, más elevado.
Claro, bueno, el Tania, digamos, es lo que se intenta romper con esa cáscara. Como que al mismo tiempo que te estés elevando, vaya rompiendo, porque ¿qué hace? ¿Cuál es una forma de hacer eso? Porque vos te tenés que elevar. De hecho, Hashem te lo pide. Claro. No es tu culpa. O sea, no hablamos de cosas del mundo, porque en el mundo nadie te mandó a ambicionar algo tan grande como para que después veas a todos como inferiores. Eso está mal.
Sí.
Pero en lo espiritual uno tiene que ser ambicioso. De hecho, uno tiene que aspirar y envidiar a los superiores a uno en espiritual. Eso es positivo, ese sentimiento. No es positiva la envidia o ambición material, sino al revés, tiene que ser la conformidad material, es buena. Pero la conformidad espiritual es pésima.
Mira, dice, ayamay mi mal, ve a la
claro. Sí, por ahí uno puso el cielo, viste, dice. Bueno, la cuestión es que, entonces, ¿cómo tenés que hacer? Porque vos, por un lado, tenés que abrirte a elevarte y disponerte a eso, pero no sentirte que estés subiendo. Pero si estoy subiendo la montaña, lo voy a ver bajo. Claro, pero ¿qué va a hacer el Tañat? Cuando vos subís, te saca el piso. Ya no se sentí donde estás parado. Entonces tenés que como que subir de vuelta, entonces ya no te sentís mal de que no estás arriba otra vez. Pero vos sí subiste en comparación abajo. Pero en comparación arriba seguís abajo. Entonces nunca te pasa.
¿Cómo? ¿Qué piso te saca?
Te saca el piso
El de
siempre que vos en,
abajo.
es como que te muestra el nivel infinito en que vos te elevás en dimensiones infinitas y no en dimensiones cuantificablemente evolutivas. Si vos vas evolucionando,
Ve la diferencia.
te sentís que estás subiendo, pero si vos te conectás con el aspecto infinito que hay en este momento en el que estás, te sentís al contrario, vacío porque no podés ser el infinito ese.
Y por eso es una sensación horrible también.
Bueno, lo siento, pero es la sensación, digamos, que es la que, por ejemplo, los judíos vivieron en el desierto con el maná. El maná, si vos te podés a pensar literalmente de qué se trataba, vos quisieras comprar el maná. ¿Qué significa? Tiene gusto de cualquier cosa que vos te imaginas. Cualquiera, ¿eh? Y te venía con diamantes preciosos y tipo, y no te daba excremento, no daba desecho, y viste, no, o sea, no te caía mal.
Sí.
¿Y cuál era el problema? Por el cual, ¿por qué se los dio a Shem? No como algo beneficio a ellos nada más, sino como una prueba. Dice que aquel que la riqueza es una prueba para la persona.
Solo uno, eso.
No, que primero que nada no podías guardártelo. O sea, no sentías que tenías jamás acumulado. O sea, vos todo el día tenías hambre. Primero porque una persona que te tiene plata en el banco, dice, el pan en su canasto, está tranquila. No importa en qué situación te encontrás, pero si vos sabés que igual podés ir a tu casa y en la nevera abrís y hay comida, no te molesta tanto que, no sé, que te pasen cosas. Porque vas a comer y no te vas a morir. Pero el que no tiene eso, tipo, pero si yo como todo esto ahora, se me acaba todo. Pero no podés, porque, o sea, tenés que comer esto, porque si no se pudre y no la podés
Claro.
comer más. Pero me
Entonces,
diste 3 mil millones de dólares, pero lo tengo que gastar en un segundo. Y es una genera, se genera vacío. Por eso ellos se quejaron, querían carne. Por otro lado, no sentías el gusto a cualquier cosa, pero no podías comer esa cosa. No podías masticar. O sea, vos, ¿qué te gusta? Imagínate alguna comida que te gusta. Está bien, muy lindo, tiene gusto a eso. Pero si te dan una pildorita a eso, pero yo quiero comer la hamburguesa esa jugosa con, o pizza o verduras, lo que sea. Yo quiero eso, probar la mamayut, lo físico de eso. Y eso no estaba. Y se sentían insaciados. Pero por otro lado tenían todo. Y les generaba eso.
entonces el orgullo no lo sentís porque ves lo chiquito que sos.
No, no es tanto ver a vos lo chiquito que sos. El ver, no es que estás mirando a lo chiquito que sos, estás mirando lo infinito que es él. Y automáticamente la sensación es, quiero eso, tipo, es maravilloso esto, no puedo creer como no lo quería antes, pero lo maravilloso es inalcanzable, porque si no, ya no sería más maravilloso. Vos tenés que aceptar que si vos querés realmente estar con él, tenés que aceptar la derrota de jamás alcanzarlo. Porque si vos lo alcanzás, va a ser como cualquier cosa en la vida que ya me compré, pero vos no soñaste con ese coche y esa casa y esa mujer, sí, pero ahora que la tengo ya no la quiero más, quiero otra cosa. Eso es lo que al hombre le pasa cuando se sacia con algo, cuando obtiene algo. Quiere otra cosa, no se conforma. Entonces, si vos tuvieses a él del todo, te sentirías que ya no lo querés más. Él no viene de esa forma. Entonces, esa es la manera como el Daña siempre muestra lo maravilloso de algún tipo de aspecto. Obviamente, siempre en un estado de crecimiento. Porque no es que te dice, Hashem es infinito y listo. Pero ¿cómo me relaciono con eso en mi vida? Te muestra actitudes y cambios y cosas, pero siempre de su valor verdadero, máximo, de ese instante en el que estás. Entonces, por un lado, sentí que, uy, antes estaba en la ignorancia con respecto a este nivel, pero con respecto a este nivel me doy cuenta que hay 800.000 niveles más, no sé. Y solo sé que no sea. Lo que me dio la sabiduría es que me dicen tener que es cada vez menos. Pero eso es positivo para evitar digamos, esa sensación negativa que ocurre con el estudio. Igualmente, hasta que llegues a que el Tanya afecte de esa forma a tu ser, vas a sentir que estás aprendiendo y acumulando información como estudiando en la universidad, y te hace sentir realizado. Porque si no es como que, no sé, eso es raro, porque de pronto ya no sentís eso, es como que el Tanya es difícil de entrar, porque obviamente habla del capítulo 1, el capítulo 1 va antes que el 2 te enseña algo más que el 1 no, o sea, tiene eso, va en un orden evolutivo, y no podrías estudiar ahora de pronto el segundo libro sin saber un montón de cosas del primero, porque realmente es medio que, sí, o sea, podrías, pero no. Está todo podría en cualquier cosa, en verdad, ¿sí? Pero hay un proceso, solo que evitar que sientas eso de. Por eso hay gente que le cuesta, que gente que. Ah, yo ya me sé el daño, listo, yo ya lo estudié. Y no puedo escuchar más nada. Es lo más difícil, lo que pasa a mucha gente cuando estudia mucho Tanya.
¿Por qué?
No, porque vos, yo ya leí esto 800.000 veces, en verdad.
Sí.
Y cada año, digo, como está dividido por días, estamos hablando de que cuando llega el 22 de Kislev, empiezo el capítulo 1, todos los años,
Ah, sí.
todos los años, todos
¿Vos
los
sabés
años.
el día de acá?
Sí, está dividido en días porque lo estudias por día todo el año. O sea, terminas todo esto en un año, sí o sí.
Me di cuenta cuando leí esto.
Claro, ya sea si es un año bisiesto, si es un año bisiesto o si es un año.
¿Y vos lo seguís todo el día?
Claro, ya ahora lo sé, está por el tercer libro. Ya. Pero. Y vos decís, ah, bueno, otra vez lo mismo, pero nada que ver. Por eso depende. No es culpa del daño, eso depende de vos. Eso es porque vos ya no querés, ya no, ya te cerraste, ya sentís que sos, que tipo, a diferencia del que no, nunca lo estudió, sos algo más. Y yo aprendí con el tiempo, por ejemplo, que pues, teniendo así con los chicos con los que estudio, que de la nada viene alguien que posta no sabe nada, y yo agarro algo que considero profundo y que a mí, viste, me hizo algo que profundo y todo, y la persona lo dice que es como que le. Nada, como que tomó agua. Ya se lo entendió. Y no es que lo entendió porque es arrogante y dice eso. Vos te lo repite y es como que, sí, yo ya esto ya lo sabía. Uy, loco, pero no puede ser, ¿eh? Sí, y porque no, no, o sea, cada uno viene, digamos, la escuela no es el libro, la vida te fue llevando por una escuela y de pronto capaz que te grabó bastante que otro. Y llegaste a hiciste Teshuvá y ya son más que, digamos, de la capacidad de mayores que otros que llevan desde el nacimiento. Eso no tiene nada que ver. Pero eso es lo que en Tanya también se nota en Tanya, como que por un lado sí tenés que, digamos, a nivel dato, escuchar hablar de cada capítulo, digamos, de cero, pero por otro lado, los temas capaz que son temas ya que uno ya se conectó o que ya venía pensando, entonces es mucho más fácil absorber. Bueno, como sea, está claro que el Tanya viene a romper con cualquier cáscara que fermente de ahí. Y esas son, digamos, por lo menos tres explicaciones que el Tanya te da la fuerza para salir de la impureza mediante romper esa cáscara que surge de orgullo por el estudio de Torah. Esa sería como en una frase lo que Tanya enseña. Bueno, y después vamos a empezar. Se hace desear.
Ya la hora.